Aleluya. Cuán bueno es poder continuar con esta clase de eclesiología, este estudio que el cual lleva como fin el poder mostrarnos, poder ayudarnos, porque lo que puede realmente mostrarnos es el Señor, pero ayudarnos a poder ver ciertas cosas que creo que pudiera decir en verdad por motivos de prejuicios, y los prejuicios muchas veces, por supuesto, son evidencias de la falta de conocimiento, a mostrarnos ciertas cosas que están muy relacionadas con el pueblo del Señor. Eclesiología tiene que ver lo concerniente con el pueblo del Señor y el propósito del Señor para con ese pueblo, principalmente de eso es lo que trata. En la primera clase que tuvimos, pudimos ver en ese triángulo donde veíamos esas tres áreas respecto a la perspectiva, el plan y el propósito. Y eso principalmente es lo que tratamos a través de este estudio de eclesiología. O que podamos tener la visión de nuestro Señor, o el entendimiento de nuestro Señor, que podamos ver la forma en que Él ha diseñado, la forma en que Él ha planeado llevar a cabo esa visión suya, ese deseo suyo, y al mismo tiempo que podamos ver con qué propósito es que Él hace todo lo que hace en su pueblo y a través de la vida de su pueblo en Cristo Jesús. A partir de esta noche habremos de estar tratando lo concerniente a la primera casa, y aquí cuando digo la primera casa quiero hacer una pequeña aclaración, y es que a pesar de estar usando de vez en cuando el término primera casa y postrera casa, etcétera, todos estamos conscientes de que hay solamente una sola casa. Recuerden, la gloria postrera de esta casa, es una sola casa, esta casa será mayor que la primera. Es una sola casa. Pero de vez en cuando estaremos hablando y usando esta comparación, esta primera casa, o estaremos usando, que es más correcto aún, la primera gloria. La primera gloria. Repito, a partir de esta noche estaremos tratando lo concerniente a la casa y lo concerniente a la casa y a su primera gloria, su primer estado, su primera etapa de gloria. Esta noche vamos a estar tratando específicamente acerca del fundamento de dicha casa. Cuando se trata de hablar, o se trata de cualquier cosa, ya sea un tema, todo tema tiene que tener una base, tiene que tener un principio fundamental a fin de que tenga sentido. Lo mismo sucede con una propiedad, una casa. Necesita que esa casa tenga un fundamento, y por eso es que comenzamos por ahí en esta noche, con el fundamento de esta primera casa o de esta primera gloria de esta casa. Me gustaría, por favor, pedirles que buscaran conmigo en Lucas capítulo 6, por el momento tan solo queremos ver un solo versículo, eso es todo. Un solo versículo, el versículo 46. Este versículo lo tomaremos a fin de complementar el tópico de esta noche, el cual es el fundamento de esta primera casa. Dice aquí el versículo 46: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Si dejamos realmente que esas palabras se asienten, se establezcan en nuestro corazón, y al mismo tiempo quizás nos preguntemos, quizás nos examinemos, y hasta el punto de llegar, o hasta el punto de llegar donde decimos, ¿a dónde fue que yo te dije Señor? Y al mismo tiempo mi actuación fue totalmente opuesta a aquella de tu señorío sobre mi vida. Si nosotros llegáramos hasta ese punto de examinarnos, mi pregunta es, ¿cuántas veces no hallaríamos que en verdad hubo, ¿no?, por una parte una confesión, pero la actuación no fue complementaria a la confesión? Señor, Señor. No lo digo en forma de alabanza, ni mucho menos, pero creo que en mi andar con el Señor en los años que llevo, creo que sí, creo que han habido veces, no creo, es más, sé que han habido veces donde por una parte con mi boca he dicho Señor, Señor, pero por otra parte la actuación mía ha sido indebida. Ahora, esto no lo digo precisamente para desear una ovación de ustedes, ni mucho menos. Lo digo en otras palabras con un sincero, no solamente remordimiento, sino en verdad reconociendo que lo que aquí está escrito no solamente le aconteció a aquellos creyentes, entre comillas, porque eran los judíos a los que él les hablaba, sino que también le sucede también a los llamados, entre comillas, creyentes del Nuevo Testamento. Las últimas dos clases que tuvimos, es mi confianza, es mi expectación que hayan sido suficientes, y demás está decir, con la ayuda del Espíritu Santo, para nosotros haber captado de que en verdad somos solamente un pueblo. Ahora bien, para avanzar un poquito, vamos a estar en esta noche tratando cuatro puntos principales. El primero tiene que ver con una especie de repaso, podemos llamarle de esa forma, es un pequeño repaso acerca de aquello que tiene que ver con los acontecimientos precederos a la actualidad. Aquellas cosas que acontecieron, ¿no?, en la vida del llamado pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Para ello, lo primero que queremos ver es en Ageo, el capítulo 2 del profeta Ageo. De aquí es que originalmente comenzamos a tratar el estudio de esta, de lo que es en sí la eclesiología, la casa y sus dos etapas, sus dos glorias. Ageo capítulo 2. Dice aquí en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Y permítame detenerme ahí. Aquí hay una pregunta que el Señor hace, y esta pregunta en sí, lo que el Señor trata de hallar es a un testigo. Él quiere hallar, repito, a un testigo. Ahora, esta pregunta que se haga aquí en esta noche, quizás alguno diga, pero no tiene sentido. No tiene sentido porque después de todo nosotros somos a seres que hemos nacido en otro tiempo, en otra época distinta a aquellos en medio de los cuales se desenvolvieron, se desarrollaron esas cosas. Así que eso, obviamente, el Señor no puede estar hablando acerca de mí o refiriéndose acerca de mí. Bueno, en cierta forma eso es muy cierto, ¿no? Nosotros no somos testigos presenciales En el aspecto físico, nosotros no estuvimos allí, no vimos las cosas que allí se llevaron a cabo. Pero ha habido algo, y yo diría más bien alguien, pero para no causarle trauma a nadie. Ha habido algo que ha estado presente en todo tiempo y que ha sido testigo presencial de todas las cosas. Y esa es la palabra del Señor. Y hablando la palabra del Señor en el aspecto de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor. Noten, por favor, aquellos que fueron protagonistas principales de esos eventos no están presentes en medio nuestro. Pero la palabra que el Señor les habló a ellos, todo ello está registrado. Y esa palabra ha sido testigo de esas cosas. Ahora, esa palabra, cuando es avivada o revelada por el Espíritu Santo a nuestros corazones, nos hace a nosotros simultáneamente y automáticamente ser testigos también de esas cosas. Nosotros no convivimos con aquellos durante aquel tiempo. Pero la palabra y el Espíritu nos han dado testimonio, nos han abierto los ojos del entendimiento para ver las cosas que allí acontecieron. Y nosotros podemos decir en esta noche, por lo menos yo me siento con la ayuda del Espíritu y de la palabra, a esta palabra, a esta pregunta que está aquí. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto, que sea testigo de lo que fue esta casa en su gloria primera? A ello yo debo decir, yo soy testigo. Yo soy testigo. No es pretensión, es una realidad. La palabra es el testigo. ¿Quiénes son los que dan testimonio? El Padre, el Verbo, la palabra y el Espíritu Santo. Y ellos precisamente son los que me hacen a mí ver las cosas que allí acontecieron. Y cuando el Padre ahora dice, cuando Dios dice, ¿quién ha quedado? Yo no puedo decir, pues yo no sé, Señor. Parece que no hay nadie aquí. Tenemos que decir, aquellos que hemos captado el mensaje, tenemos que decir, sí, yo soy testigo. Repito, es una cosa muy personal. Quien pueda responder a esa pregunta en forma personal, que el Señor sea glorificado. Bien. ¿Qué es lo referente, qué hay de referente a aquello de haber visto la casa en su estado original? ¿Qué hay de ello? Yo creo que si nosotros comenzamos por reconocer acerca del nacimiento de esa nación, de ese pueblo, de esa casa. Recuerden, la casa es el pueblo. El pueblo en sus dos etapas, la casa en sus dos etapas. Si nosotros podemos comenzar en ver el pueblo, el nacimiento de ese pueblo, creo que pudiéramos decir, ese es el punto de partida. Ahora, ¿cómo poder ver ese pueblo o el nacimiento de ese pueblo? Bueno, sabemos de la promesa del Señor a Abraham. Habían dos intereses. Recuerden que ya hablamos de eso, creo que fue en el Pentateuco, estudio del Pentateuco. Habían dos intereses. Por una parte estaba el interés de Abraham, como ser humano al fin, en tener un heredero. Y el Señor no tenía problema en entender eso. Por otra parte, estaba el Señor con un cierto interés, y era traer o producir en medio de un estado de imposibilidad una nación, sacar o extraer un ser que viniera a ser como motivo de una simiente a fin de que de él brotara o naciera toda una nación. hay dos cosas que el Señor le habló a Abraham, entre otras. Una de ellas fue acerca de la bendición de su casa. La bendición de su casa. El Señor le habló acerca de un heredero. El Señor le habló acerca de que de él habría, en otras palabras, de salir reyes. Dos cosas en síntesis le habló el Señor a Abraham acerca de el nacimiento del pueblo judío o el pueblo hebreo, y lo otro fue que en él todas las familias o todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esas dos cosas. En Abraham podemos ver el nacimiento de la nación, repito, judía, la nación hebrea, y también podemos ver el injertar del Señor en cuanto a las naciones hebreas, gentiles, a esa misma familia, la cual tiene como raíz al Isaac de Dios, usando esa expresión, el Isaac de Dios, la simiente, el Cristo de Dios. En Éxodo, vamos a buscar por favor en Éxodo, el capítulo 19 de Éxodo. Ya que esto es un repaso, vamos a ir a abreviar el tiempo, vamos a apresurar un poquito. Por una parte tenemos el nacimiento del pueblo, el cual vendría a ser en Isaac. Por otra parte, tenemos la condición que el Señor le fijó a Abraham para que ese pueblo llegara a ser nación. Una cosa es el nacimiento y otra cosa es llegar a ser nación. Por eso vemos aquí en Éxodo 19, donde la condición que el Señor le fijó a Abraham, al pueblo, se entiende, al pueblo nacido de Abraham en Isaac, fue la siguiente. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una vez más, ahí vemos en ello una condición. Acto seguido, podemos observar cuál fue la respuesta de ese pueblo, siendo aún pueblo, no siendo aún nación, siendo aún pueblo, en el sentido, ¿no?, de aunque aún no habían sido formados, aún no estaban establecidos como nación, todavía eran peregrinos. La respuesta de todo el pueblo podemos verla aquí en el versículo 8, capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo, noten, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que se comprometieron a qué, básicamente. La petición del Señor fue una, la cual habría de conllevar a otra cosa. La petición del Señor, el planteamiento del Señor era el siguiente: si diereis oído a mi voz, número uno. A lo que habría de conllevar eso sería a escuchar el pacto del Señor. El pacto del Señor, singular, el pacto, no es otra cosa que Cristo mismo. Si llegamos a escuchar su voz, a quien oiremos es a su pacto, de que lo que estaremos conscientes de su pacto, pero dejemos eso ahí. Comencemos con lo más sencillo. Si diereis oído a mi voz, el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No pasó mucho tiempo sin que eso que ellos dijeron fuera completamente alterado. Y podemos ver aquí en el capítulo 20, Éxodo capítulo 20, el cambio que hubo en ese pueblo. Dice aquí en el versículo 18, Éxodo 20, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, ahora, y se pusieron de lejos. Verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ahí vemos el cambio, la alteración que hubo. La pregunta es, ¿coincidía esa determinación, esa decisión, esa elección del pueblo en lo que el Señor les había prefijado? ¿Con esa determinación corroboraban ellos con lo que el Señor les había dicho anteriormente? No corroboraban. No complementaban al pacto que el Señor les presentaba por delante. Por consiguiente, ahí es donde comenzaron los problemas. Ya habíamos dicho todo esto anteriormente. Es un repaso. Ahí comenzaron los problemas para el pueblo de Israel. Veamos. ¿Cuál fue el resultado? Deuteronomio. Busquemos en Deuteronomio capítulo 29. Veamos aquí, por favor, los versículos del 2 al 4. Deuteronomio 29, versículos 2 al 4. Moisés, pues, llamó a todo Israel. Es interesante. A toda la nación. Y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué es lo que ha pasado todo este tiempo? Hasta hoy, verso 5. Y yo os he traído 40 años y os he hablado por 40 años. ¿Quién? Yo, dijo Moisés, yo lo he hecho. Vosotros no habéis visto que es el Señor, vosotros me habéis visto a mí en el desierto, y así sucesivamente. Ese fue el resultado del pueblo decir, haber elegido a Moisés para edificar la fe de ellos sobre ese hombre. Vosotros, decía Moisés, habéis visto todas estas cosas, pero hasta el día de hoy no entendéis todavía. Habéis visto todo lo superficial respecto a la materia, pero no entendéis todavía la esencia de ello. No podéis captar qué hay detrás de todo esto. Conclusión, creo que podemos verlo más fácilmente si buscamos en Jeremías el capítulo 22. Jeremías capítulo 22. Todo lo concerniente a aquellas cosas que acontecieron, lo cual conllevó a que la primera casa tuviera esa clase de gloria. Todo esto que estamos leyendo aquí ahora es lo que conllevó a que esa casa tuviera esa clase de gloria. Conclusión. Dice aquí en Jeremías capítulo 22, versículo 21. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino. Este fue tu proceder. Esta fue tu forma de actuar para conmigo. Dijiste, no oiré. ¿Cuál fue el problema que tuvo ese pueblo, esa familia de la fe, ese pueblo de creyentes? ¿Cuál fue el problema? Que nunca oyó, dice el Señor, mi voz. ¿Oíste a los hombres? Sí, tuviste a Moisés, tuviste a Josué, tuviste a Gedeón, a Débora, tuviste a Sansón, tuviste a todos los reyes que tuviste, pero a todos ellos los oíste, pero a mí no me oíste. Por eso es que la gloria de esa casa fue de la forma en que fue. Eso es importante. Cuando querramos saber por qué es que el primer pacto, la primera gloria, fue de la forma en que fue, podemos verlo en esta simple, en esta forma sencilla. Fue algo netamente basado en los hombres. Todo era divino, porque el Señor lo había proveído todo, pero todo era al mismo tiempo convertido, trastornado, tergiversado, ¿no? Y había perdido su sabor, era completamente humano, terrenal. Ahora bien, en las últimas dos clases que tuvimos, como ya mencioné al principio, hemos visto que formamos parte de un mismo pueblo. No es que unos sean más sabios que otros, no es que unos puedan decir, ah, pues eso les pasó a esos alcornoques, con nosotros es distinto, ¿verdad? No podemos decir eso. Todos cogíamos del mismo pie, porque en la última clase que tuvimos pudimos observar que primero no es lo espiritual, primero es lo natural, lo material, lo animal, después lo espiritual. Eso pudimos ver, lo que es tanto para judíos como para gentiles en el Señor. Así que veamos aquí el segundo de estos puntos, el cual tiene que ver con el resultado de aquellos acontecimientos predecederos. Bueno, no es muy complicado. Lo primero que vemos es que en cuanto a los judíos, después de tantos años, después de tantas experiencias, continuaban hablando de Moisés. Nosotros somos, decían aquí en Juan 9:28, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Okay? Eso es en cuanto a los judíos. Pero, ¿y qué hay en cuanto a los creyentes? Vamos a decir, los cristianos. Bueno, Primera de Corintios 3:4, unos decían, nosotros somos discípulos de Apolos, otros que son discípulos de Pablo, otros de Cefas. En otras palabras, cada cual, ¿no?, formaba su, lo que le llamamos usualmente, su piñita. Cada cual tenía, en otras palabras, su grupito. Hoy en día, en nuestros tiempos, no es cuestión de Pedro ni de Pablo. Hoy es en día de Wesley. Hoy es cosa de Lutero. Hoy es cosa de Calvino. Hoy es cosa del Bautista. Hoy es cosa de Juan Pablo. No estamos hablando, en otras palabras, de Pedro y Pablo, estamos hablando de nombres de hombres. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo? Son grupos, denominaciones.
En otras palabras, continuamos exactamente igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque somos corteza del mismo árbol. El mismo pueblo. Una astilla del mismo madero. Eso, discípulos de hombres, esa es, ha llamado él a, separado a ciertos para el ministerio, como dice en su palabra, a unos dio en la iglesia los cinco ministerios, e incluyendo también el diaconado, el ancianato, etcétera. Todos esos ministerios los ha establecido el Señor, pero por favor, especialmente esos cinco, los cinco ministerios, los ha dado el Señor no para que la iglesia dependa de ellos, sino para que ellos realmente impartan a la iglesia a fin de que la iglesia también crezca y funcione, y la iglesia, si podemos decir, sea destetada. Que la iglesia en verdad pueda depender del Señor. Que la iglesia en verdad pueda realmente servir al Señor y tratar con el Señor directamente y no a través de nadie. Si oyereis mi voz, dice el Señor, si oyereis mi voz, seréis entonces un pueblo peculiar, un pueblo distinto. Pero lamentablemente tanto judíos como gentiles cayeron. Caímos en el mismo error. Lo tercero que queremos ver en cuanto al fundamento de esta casa, la casa primera, la primera gloria, lo primero que queremos ver es acerca de cuando Moisés le decía al pueblo: vuestros ojos vieron, ¿no?, las cosas que el Señor hizo, ¿recuerdan que ya tratamos eso?, en Egipto. Vuestros ojos vieron todas aquellas maravillas, aquellas señales. Dice, pero hasta ahora, Dios no os ha dado, ¿qué? Ojos para ver. No os ha dado ojos. Ustedes vieron, pero realmente no vieron. Porque para poder ver, el Señor tiene que dar ojos para ver. ¿Con qué fundamento, con qué base se atrevía Moisés a hablarle a toda una nación? Dice que llamó a todo Israel. ¿Con qué se pudo él parar delante de la nación y decirle: ustedes están ciegos, ustedes no han visto nada? ¿Qué le hacía a él creerse que él sí había visto algo? Tenga la bondad. En el Salmo 103... No, Moisés no había visto nada tampoco. Moisés era tan ciego como los demás. Él no alardeaba de nada. Y aquí podemos verlo. Salmo 103. No dice que Moisés vio, sino dice que el Señor sus caminos notificó a Moisés. Moisés estaba tan cegato como los demás, pero fue el Señor el que descorrió el velo de sus ojos. Esto no es cuestión del que sabe más o el que sabe menos. Aquí nadie sabe nada. Gloria al Señor. Pero si es la pura verdad, si de algo ningún creyente puede jactarse, es de que sabe algo. El que lo sabe todo es el Señor. Señor Cristo Jesús es sabiduría. El Padre lo hizo para con nosotros sabiduría, entre otras cosas, redención, santificación y, entre otras cosas, sabiduría. Nadie sabe nada. En el mundo podemos jactarnos de 20.000 sandeces, 20.000 cosas. Puede que tengan razones en el mundo. Pero en la iglesia todo el mundo tiene un zíper en la boca. Amén. El Señor. Les pido que observen esto. Cuando Cristo estaba crucificado, dice que en el momento de expirar, el velo fue rasgado. ¿Cómo fue rasgado el velo? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Eso implica que no fue el hombre el que rasgó el velo, fue el Señor el que rasgó el velo para que nosotros pudiéramos ver. Si Él no abre los ojos y no remueve las escamas de nuestros ojos, jamás podremos ver. Moisés vio, y por eso le decía al pueblo: vosotros no veis nada. ¿Por qué? No porque él se jactara de que veía, sino porque él sabía que el Señor le había mostrado a él. Y por eso él podía hablar de esa forma. Moisés no se retrajo. Moisés fue al llamado de Dios y le dijo: sube. Y Moisés fue. El pueblo pudo haber escuchado, pero el pueblo se apartó. El pueblo se apartó. Moisés acudió. Moisés ascendió. Veamos, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Por esa razón es que el entendimiento de Moisés es de la forma que es, porque Dios le concedió a Moisés dicho entendimiento. Primeramente. Segundo, porque el Señor le mostró a Moisés sus caminos. Noten, hay algo muy peculiar respecto a los caminos del Señor, y es que son distintos a los caminos de los hombres. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Y Él los separa, Él establece un contraste tan distante como los cielos lo son de la tierra. Una cosa es estar en medio de la acción y otra cosa es de conocer qué está pasando en esa acción. ¿Quién está moviendo? ¿Quién es el que está haciendo o llevando a cabo las cosas que están sucediendo en esa acción? Por favor, en Éxodo capítulo 25, veamos este pasaje. Éxodo 25. Nuevamente, dice aquí en el versículo 1, Jehová habló ¿a quién? A Moisés, diciendo, versículo 9, conforme a todo lo que yo te, no les. ¿Ven la diferencia? Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El diseño. Para eso estaremos entrando luego más tarde, pero el diseño. Una cosa es el mobiliario, una cosa son lo relacionado con el tabernáculo y otra cosa es el diseño. ¿Qué sentido tenía en todo ese mobiliario? ¿Qué sentido, qué propósito, qué relación tenía todo eso? Los hijos de Israel, ¿sabe qué vieron? Los utensilios y el tabernáculo. Moisés vio el diseño. ¿Se dan cuenta? Una cosa es ver la parte externa. ¿Saben que cuando todo este edificio se estaba erigiendo, desde el principio, desde que llegó el primer camión con la primera carga, aquí no había nada, absolutamente nada? Y yo puedo decirles desde el principio a fin dónde está prácticamente todos los pormenores de este edificio. Desde el principio hasta el fin. Eso es un ejemplo, una ilustración. Moisés, respecto al tabernáculo, podía ver todo lo relacionado, no solamente lo que vemos hoy en día aquí afuera, sino el proceso, la formación, los planos, lo que había detrás de lo físico. Moisés vio el diseño, los hijos de Israel vieron la parte externa, la obra ya hecha. Sus caminos notificó a Moisés, más a los hijos de Israel, sus obras. Algo más respecto al entendimiento de Moisés, y es que a pesar de todo lo que el Señor le mostró a Moisés, y miren que le mostró cosas, si pudiéramos decir que le mostró todo, prácticamente, no estaríamos mintiendo. Porque el Nuevo Testamento halla su base, su fundamento, en el Antiguo Testamento. No ha habido alteración alguna. Es la misma palabra del Señor. Todo se lo mostró a Moisés. Y al mismo tiempo, noten esta actitud en Moisés. Hebreos capítulo 3. Esta palabra debemos de captarla, amados. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Hebreos capítulo 3. Dice aquí el versículo 2 primeramente. Hebreos capítulo 3, versículo 2 primeramente. Dice... el cual es fiel al que le constituyó. Ahí hablaba acerca de Cristo, el cual es fiel, Cristo fue fiel. Y dice, ahora, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel. El Señor le mostró el diseño y la obra que se llevó allí a cabo fue hecha fielmente. No se alteró. Por eso fue que el Señor la pudo ocupar cuando fue toda hecha. Recuerden que ya pasamos por todo eso. Así terminó, dice la palabra, así terminó Moisés con toda la obra que el Señor le había encomendado hacer. Fue fiel. Ahora, el versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Ahora, para testimonio de lo que se iba a decir. Si podemos captar ese versículo, si nosotros por la gracia divina podemos hacernos uno con esas últimas palabras, lo que se iba, algo que estaba, que no había sido dicho aún, pero que se iba a decir y que tenía relación con lo que el Señor le había mostrado. Por eso dijo el Señor, de mí escribió Moisés. Lo que se iba a decir, una cosa es ver lo figurativo, el simbolismo, y otra cosa es ver la realización del simbolismo, o en otras palabras, el cumplimiento del simbolismo. Lo que se iba a decir respecto a todo aquello que Moisés había hecho fielmente, aquello que el Señor le había mostrado a él. Moisés mantuvo una actitud despojada. Moisés mantuvo una actitud no dogmática, sino una actitud libre. Veamos ahora a lo que me estoy refiriendo. En 2 de Corintios, el capítulo 3. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 3. Observemos aquí, por favor, este versículo 13. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Noten. Para que los hijos de Israel no se volvieran dogmáticos. Yo sé que no dice eso. Exacto. Para que los hijos de Israel no le escucharan a él, no fueran discípulos de él, sino discípulos de aquel que habría de venir después de él. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? ¿Lo concerniente al simbolismo? El simbolismo es aquello que es removido a fin de que quede el cumplimiento del simbolismo. Moisés era un símbolo de Cristo. Quitando a Moisés y reconociendo a aquel que realmente ocupaba el lugar del libertador, terminamos con Cristo. En otras palabras, reconocemos al Cristo. Dice aquí en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. El velo está ahí. Todavía no se ve lo que hay detrás. ¿Recuerdan para qué era el velo? ¿Qué sucedía sobre el rostro de Moisés? La gloria se manifestaba. ¿Pero qué sucede? Moisés ponía ese velo para que los hijos de Israel no vieran el fin de aquella primera gloria que habría de ser abolida. Esa primera gloria, esa primera etapa del pueblo de Dios habría de ser abolida. ¿Con qué? Con la venida de la gloria postrera, que habría de llenar la casa más ampliamente. La gloria postrera vendría por el Hijo, no por Moisés. Es con la venida del Espíritu Santo. Y el Hijo, el Espíritu Santo vino porque el Hijo, porque Jesucristo el Señor lo ha enviado a nuestras vidas. Veamos aquí en el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es lo que quita el velo. Es cuando dejamos de ver a Moisés y la gloria de Moisés, la primera gloria, con todo su fundamento, para entonces poder ver la gloria postrera. Moisés, en síntesis, Moisés comprendió que habría de haber una transición de la primera gloria a la gloria postrera. Ese era el entendimiento de Moisés. Estas cuatro cosas. Él vio, porque le fue mostrado los caminos de Dios. Él hizo conforme a la revelación que él recibió. Él supo que habría algo que se iba a decir. Aparte de todo lo que él había dicho, el Señor había de decir algo aparte de eso, en relación con eso, pero más allá de lo que Moisés había dicho. Y Moisés entendió que todo eso que él hacía conllevaba a un fin. Ese no era el fin, sino que eso conllevaba a un fin. Lo último que vamos a ver, el último punto, el cuarto punto, es por aquel versículo donde comenzamos en esta noche, lo cual les voy a pedir por favor que busquemos. Lucas capítulo 6. El fundamento de esta primera casa. Una vez más, vamos a comenzar a leer desde el versículo 46, Lucas 6, versículo 46. Aquí el Señor, hablándole a los que supuestamente eran su pueblo, Él les decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, ¿noten? Y oye, ¿recuerdan lo primero que el Señor? Venir al Señor es ser salvo, es nacer. Si ustedes leen con más cuidado Éxodo 19:4, verán cómo el Señor dice: os he traído a mí en alas de águila, os he traído a mí. Esa es la salvación. Esa es la liberación de Egipto. Aquí es la liberación del mundo, la liberación del infierno, de la condenación eterna. Una cosa es ir al Señor. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí, esa es salvación. Pero segundo, es aquello que tiene que ver con la nación, la formación de la nación. Y oye, porque ese era el requisito. Si diereis oído a mi voz, ¿recuerdan? Y oye mis palabras, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Noten, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Él aquí habla acerca de el hombre que le llama Señor, Señor, y que hace conforme a lo que él dice. Pero vamos a tomar ese ejemplo, ese vivo ejemplo, y vamos a ponerlo a la inversa. Y veamos a ver si la casa puede realmente permanecer. Todo aquel que le dice a él, Señor, Señor, y que no hace lo que él dice, semejante es al hombre que al edificar una casa no cavó, no ahondó y no puso el fundamento sobre la roca. Por consiguiente, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y la pudo mover, porque no estaba fundada sobre la roca. Lo mismo vemos en el versículo 49, pero con más detalles lo vemos en el 48, exponiendo el orden a la inversa. ¿Por qué es que la casa permanece? ¿Por qué es que la casa perece? ¿Verdad? ¿Por qué es que la primera casa estaba destinada a perecer? ¿Por la calidad de fundamento que tenía? ¿La voz de quién había oído? No la voz de Dios, la voz del hombre. Resultado. Veámoslo aquí. Verso 49. Verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre el hombre. El hombre fue formado de la tierra. Edificó la casa sobre Moisés. Edificó la casa sobre lo que decía este, el otro. Y nunca tuvo tiempo. Nunca dirigió su corazón para decir, Señor, si tú eres Dios es porque tú puedes hablar. Si tú eres Dios es porque tú quieres hablarle a tu pueblo y tu palabra lo dice. Y no solamente demandar de Dios que tiene que hablarnos, sino tener un corazón dispuesto para escucharle. Porque Dios habla. Ahora lo que hace falta es que su pueblo le oiga. Que su pueblo le oiga. Para entonces lo que vamos a hacer, que esté basado en algo fijo, inconmovible. Los cielos y la tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Ahora viene este otro y nos dice esto, esto y esto y esto, y nosotros lo oímos. Y este ha sido el problema. Perdón, que por años hemos estado oyendo y jamás hemos tomado un momento para ver si lo que se nos ha estado diciendo es verdad o no. Si no aceptamos todo lo que se nos dice. Yo creo que una de las responsabilidades más grandes de un líder es aquella de decir, ustedes, más vale que velen por vosotros mismos y por vuestras propias almas. Es lo primero que le decía el apóstol Pablo a los ancianos. Primeramente, velen por vosotros y por aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Es cierto que el Señor pone líderes, es cierto que el Señor pone tutores. Pero, ¿podemos oír qué? ¿A los tutores, a los líderes, o estamos captando lo que el Señor está hablando al corazón? El pueblo determinadamente quiso oír a Moisés. Fue una elección lo que se llevó allí a cabo. Y el pueblo prefirió, el pueblo seleccionó, el pueblo escogió a Moisés. Lo escogió a él y directamente, y sin ir más allá, rechazó al Señor y dijo, que Dios no nos hable. ¿En qué iba a estar basada esa casa? ¿Sobre qué iba a estar fundamentada? ¿Sobre la arena? ¿Sobre el polvo? ¿Sobre el hombre? Ese es el fundamento de la misma. ¿Cuál fue el problema de esta casa? No ahondó. Fue netamente superficial. No nos profundizamos. Por eso decía anteriormente, lo que quiera que se nos diga, eso mismo captamos y corremos con ello. Y decimos, repetimos lo que el otro dijo. Y estuviera bien o estuviera mal, sin tener conciencia, sin ir a la raíz del asunto. Lo que quiera que venga, viene bien. Erramos y hacemos a otros errar. Y por supuesto, la debilidad, la fragilidad de esta primera casa tenía que ver mucho con la desobediencia. Porque como comenzamos a leer aquí en el versículo 46, el Señor decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis. Esa fue una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos. Los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y les dijo, prestadme atención. Ellos saben lo que están diciendo. Ellos están en lo cierto. Una cosa nada más. No hagáis como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Un pueblo desobediente, contradictor. Así que, Señor, Señor, pero no hacéis. Es un título nomás, pero no seáis vosotros así. Un fundamento débil. Por eso es que esa primera casa fue llamada, fue destinada a ver un fin. La primera gloria fue una gloria gloriosa. Aleluya. Fue algo excelente desde el punto de vista de que venía del Señor, pero era en parte. El apóstol Pablo no decía nada insignificante cuando decía, cuando era niño hablaba como niño. Ah, yo era parte de ese pueblo también, ¿no? Que como niños en la fe también participé de esa primera gloria. Pero hay un tiempo para ser niños, hay un tiempo para formar parte de esa primera gloria, de aquello que tiene que ver con las cosas de los hombres, aunque son del Señor, pero cosas de hombre. Pero viene un tiempo cuando el Señor nos lo que hace es destetarnos, nos saca, nos liberta, corta el cordón umbilical y al mismo tiempo Él quiere alimentarnos, Él quiere nutrirnos, Él mismo, que dependamos de Él. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito nuestro Señor. Cuán la sabiduría
¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta sabiduría! ¡Aleluya! Alabado seas tú, Señor.